El espacio internacional vamos a desarrollar a partir de este momento, coordinado por Francisco Claramunt, y vamos a hablar de Perú, porque tiene elecciones el domingo.
Este domingo, Keiko Fujimori, la hija del ex dictador Alberto Fujimori, es la favorita para convertirse en la presidente de Perú en las elecciones que van a ser este domingo. Vencedora de la primera vuelta celebrada en abril, Fujimori se enfrenta con el candidato derechista Pablo Kuczynski, en uno de esos comicios signados por las promesas de mano dura y el consenso de ambos en torno a la economía del mercado.
Vamos a hablar, para conocer más este tema, con la periodista e investigadora peruana Jacqueline Fox. Fox es corresponsal en Perú del País, de Madrid, uh-huh, y se desempeña como profesora en la Universidad Católica de Perú. Es magíster en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido parte de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa Extranjera en el Perú por 3 periodos. Además, es autora del libro Chicha Politic, la prensa con Fujimori en las elecciones generales del año 2000. Recibimos entonces de aquí de Uruguay a Jacqueline Fox. Muy buenos días.
Muy buenos días, gusto saludarlos y también a los oyentes de mi radio.
Igualmente, Fox, le hacemos la primera pregunta. Con un 53% de la intención de voto, Fujimori domina las encuestas para las elecciones de este domingo, donde se va a medir, como decíamos recién, con el liberal Pedro Pablo Kuczynski, tras haber ganado la primera vuelta. ¿Qué clima se respira hoy en Perú, en vísperas de lo que podría ser un regreso de los Fujimori al poder?
Sí, bueno, el clima desde anoche es un poco diferente al del domingo por la mañana, porque si bien yo no puedo dar detalles de cifras de encuestadoras por ley, la diferencia se ha acortado en estos últimos 5 días. Hay una cierta preocupación entre los que se fijan en las encuestas de si es que esta distancia que se ha acortado entre los candidatos no esconderá el voto que algunos no se animan a declarar por Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, si bien la distancia se ha cortado, hay también la duda o la precaución de que pueda haber un voto escondido que no se ha expresado en las encuestas de esta semana, que están circulando de alguna manera entre quienes contratan las encuestas, ¿no? Porque por ley ya no es posible esta semana aludirlas a ellas.
Claro.
El clima además es también de mucha tensión, porque han continuado las revelaciones acerca de la investigación de la agencia estadounidense antidrogas,
la DEA,
de el que fue hasta hace un par de semanas el secretario general del partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, y que era uno de sus principales financistas. Entonces, el fujimorismo también se ha sentido muy atacado, muy golpeado, y pequeñas investigaciones siguen apareciendo desde la primera revelación hace 3 semanas. Siguen apareciendo cada vez más elementos de que efectivamente la DEA está detrás de Joaquín Ramírez y de un tío suyo que es un empresario y ex militar en retiro de mucho dinero.
Bien, el secretario este general del partido de Fujimori que tuvo que renunciar por esta investigación, ¿hasta qué punto eso puede llegar a afectar en los votantes? O sea, ¿se transmite eso inmediatamente en la cantidad de votos o es una cuestión que transita por otro lado?
En realidad no masivamente, porque esa revelación tiene ya cerca de 3 semanas y en la primera semana las encuestas no registraron que eso hubiera afectado en absoluto. Pero a medida que van pasando los días y que va saliendo más información, este es un país muy disgregado, muy desintegrado. La capital tiene un poco más de acceso a la información, pero en el resto de regiones la información circula con dificultad y tardíamente y caramente. Entonces no tenemos una ciudadanía que pueda tener el detalle de esto de inmediato y que posiblemente entienda la dimensión de lo que implica que un político sea investigado por la DEA. Por otro lado, lo otro que también hay que decir es que el fujimorismo tiene un núcleo duro muy fuerte, que defiende con todas sus fuerzas estos ataques y los ven como malintencionados, los ven como parte de una guerra sucia. Entonces hay un sector de los votantes que no se dispone y que no se afecta con este tipo de investigación.
Ahora igual me quedé un poco pensando en el inicio cuando comenzamos a hablar, Jacqueline, que mencionabas un poco de un voto oculto, ¿no? Que no se dice a Fujimori, a Keiko Fujimori. ¿Por qué pasa esto?
Porque la sociedad está dividida. Digamos que ahorita están como la mitad para un lado y la mitad para el otro. Ha habido varios partidos políticos que antes no respaldaban a Pedro Pablo Kuczynski y que debido a que intentan cerrarle el paso al fujimorismo, esta semana han declarado con nombre y apellido que lo van a apoyar. Y eso no ocurría hasta este lunes o martes. Uh-huh. Entonces, como hay una mitad, digamos, del país, o cerca de una mitad del país, que está declarándose fuertemente contra el fujimorismo, puede haber un sector de indecisos o un sector de personas que simpatizan con el fujimorismo sin ser el núcleo duro, que no se sientan suficientemente confiados o cómodos de decir en público a un encuestador, a una persona desconocida, que van a votar por Fujimori.
Durante la gira de campaña de Keiko, es acompañada por un grupo de choque que se autodenomina Reservistas de Perú. Este grupo que viste con ropa militar simboliza la imagen de mano dura que intenta dar la candidata ante el electorado. Fujimori además dijo en varias ocasiones que va a convocar a las Fuerzas Armadas para que cuiden las instituciones públicas y que además promulgará leyes drásticas contra la corrupción y la delincuencia. ¿Cómo logra compatibilizar esta imagen de mano dura con las denuncias constantes de vínculos con el narcotráfico?
En realidad, ella está haciendo las alusiones a la mano dura mucho más vinculadas con el problema de inseguridad ciudadana, que es un problema que sinceramente preocupa especialmente a ciudades de la costa, no tanto en la sierra y en la Amazonía. Y en la costa están los bolsones electorales más grandes, en ciudades como Lima, Piura y en La Libertad. Las regiones de La Libertad y Piura también son bolsones electorales de una gran cantidad de ciudadanos. Entonces, este mensaje de mano dura, ella lo repite en todos los mítines, y en esta última semana que ha estado con más apariciones en Lima y un poco menos de apariciones en el interior del país, los reservistas han sido un poco escondidos, ¿no? Digamos que como empezaron a salir en las redes sociales...
No se muestran tanto ahora.
Ya no, esta última semana ya no han estado a la vista porque fue colocado, este grupo fue presentado por los medios de comunicación de una manera llamativa, ¿no? Porque se fotografiaban,
sí, claro,
con el puño en alto, en unas poses, en unos gestos que se leían como demasiado autoritarios. Entonces esta semana ya no han vuelto a aparecer, pero lo que sí se ha notado con mucho énfasis en cada una de las presentaciones de la candidata Fujimori es el mensaje de mano dura mucho más gritado, ¿no? Ayer en su cierre de campaña en Villa El Salvador, que fue el distrito del sur de Lima donde obtuvo más votos, reiteró muchas veces esta idea, esta frase de que ella tiene los pantalones bien puestos para tomar las medidas que sean necesarias para combatir la delincuencia. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, repite esa frase con mucho más, en volumen más alto, ¿no? Y con un incluso... sonando casi militar. Son momentos que en los mítines las personas le aplauden mucho, ¿no? Pero está mucho más enfatizado ese mensaje del lado de la delincuencia y en menor medida menciona la corrupción y el narcotráfico.
Ahora, Jacqueline, si tendrías que describirnos cuáles son las diferencias discursivas de estos dos candidatos. Tenemos entendido que Kuczynski se muestra bastante de acuerdo con la política económica neoliberal que impulsó Fujimori. ¿Qué es lo que los puede diferenciar a ellos a la hora de la elección?
Kuczynski ha tenido que reajustar su mensaje en las últimas semanas y algo a lo que no le puso mucho énfasis en la primera vuelta y al inicio de la segunda vuelta ha sido lo que pretendería hacer de llegar al poder respecto de las regiones, es decir, fuera de la capital. Este es un país también muy centralizado, que tiene una administración, un poder ejecutivo que normalmente dialoga poco y mal con los gobiernos regionales, con las municipalidades o con organizaciones civiles que eventualmente se oponen a proyectos de infraestructura o a proyectos mineros porque van a ser afectados en su acceso al agua o en su acceso a la tierra. Y lo que han puesto, lo que han dicho con más énfasis tanto Kuczynski como sus candidatos a las vicepresidencias o sus miembros del equipo técnico, es han usado la frase adelanto social, que implica una serie de medidas de compensación o de acción en educación, salud, acceso al agua, proyectos de acceso al agua, apoyo a agricultura, apoyo en créditos, disminución de impuestos a pequeñas empresas, apoyo de alguna manera a sectores productivos, como para que recibiendo estas acciones del Estado, siendo beneficiarios de acciones del Estado que antes no los ha respaldado, no los ha atendido, tengan un piso un poco más parejo como para estar en condición de luego aceptar otro tipo de proyecto, sea de infraestructura o sea de industrias extractivas. Entonces, de alguna manera ha modificado esta visión neoliberal dura que tienen la mayoría de líderes políticos en el Perú, que es de ver a estas personas y a estas poblaciones como contrarios al desarrollo y contrarios a la inversión. En estas últimas semanas, en lo que han cambiado es en este hecho de reconocer que cuando reclaman estos sectores tienen cierta razón por no haber sido atendidos por el Estado, y claro, eso es la diferencia en lo que ha ofrecido esta semana Kuczynski con más énfasis.
¿Pero es más una estrategia electoral o es un cambio de lo que él pueda proponer?
Hay una persona en su equipo que es el candidato a la primera vicepresidencia, Martín Vizcarra, que es un expresidente regional. Aquí tenemos 24 regiones, antes cada región tenía un presidente regional, ahora les llaman gobernadores regionales, y él fue presidente regional de Moquegua, de una región del sur del país, pequeña, pero que ha tenido mucho éxito en mejorar sus estándares en educación, que es una de las demandas más fuertes de los ciudadanos peruanos en general. Este ingeniero puso una política pública, implantó una política pública muy exitosa en educación que llevó a que esta región tuviera los mejores indicadores en los censos de educación, y apenas ha dejado su gestión y entró otro, los indicadores han caído de manera muy estrepitosa. Entonces, eso en cierta manera es como una especie de señal de que este hombre, que ha tenido una gestión exitosa en un gobierno regional, entendiendo las necesidades de su población, Moquegua es también una región de mucha producción agrícola, con valles interesantes, con costa, este personaje, este político en ese equipo, de alguna manera garantiza no solamente que es un mensaje, sino que tienen ahí una experiencia que aplicar o que replicar en algunas otras partes del país si llegaran al poder, ¿no?
Jacqueline, nosotros ya lo hemos tratado aquí en el programa, centenares de miles de esterilizaciones forzosas realizadas por el gobierno de Alberto Fujimori siguen en impunes. ¿Cuáles son las perspectivas sobre este tema? ¿Se cree que pueda haber una justicia integral para que todos estos crímenes bajo este gobierno cambien, o sea, se juzguen?
Bueno, las perspectivas incluso no han sido buenas durante el gobierno de Ollanta Humala, que sí, fue alguien que llegó al poder criticando las esterilizaciones forzadas.
Es verdad.
La investigación fiscal está detenida hace unos 6 meses. En enero la fiscal a cargo de este caso, la tercera o cuarta fiscal a cargo de este caso, porque investigaciones anteriores han sido archivadas en la fiscalía, la fiscal está demorada en la entrega de su informe o de su acusación, y la semana pasada volvió a pedir una prórroga para entregar su informe. De alguna manera lo que se lee es que esta fiscal no quería entregar su informe antes de las elecciones. Y hay mucho reclamo acerca de la demora en conocer los resultados de esta nueva investigación fiscal y una eventual acusación contra quienes fueron los ministros de salud del gobierno Alberto Fujimori o con el mismo expresidente Alberto Fujimori. Si es que esta ha sido la acción y el desempeño de la fiscalía durante un gobierno que prometió justicia para las víctimas de las esterilizaciones forzadas, podríamos esperar un poco menos en un eventual gobierno del fujimorismo. En el caso del equipo de Pedro Pablo Kuczynski, se han mostrado críticos acerca de lo ocurrido, pero no han tenido algún mensaje en particular sobre la búsqueda de justicia o el logro de justicia para estas mujeres, pero sí han criticado el hecho constantemente.
¿Qué papel está jugando en esta campaña Verónica Mendoza, que quedó afuera de este balotaje y supimos que, bueno, se vino acá en Uruguay, estuvo con Mujica, con el expresidente Mujica? ¿Qué papel está jugando allí en Perú?
Ha jugado un papel justamente después de visitar a Mujica, porque en las semanas anteriores, después de la primera vuelta, ella declaró y su partido, el Frente Amplio, declararon que no debían votar ni blanco ni viciado y que debían votar contra el fujimorismo. El blanco y el viciado favorecen a quien va primero o a quien tiene mayor cantidad de votos emitidos. Entonces, algunos sectores de la izquierda no estaban de acuerdo con que ella no declarara claramente que se debería votar por Pedro Pablo Kuczynski. También se debía que Pedro Pablo Kuczynski la maltrató mucho verbalmente en la primera vuelta, fue realmente insultante hacia Verónica Mendoza, y en la segunda vuelta no tenía ningún gesto explícito para pedir el respaldo del Frente Amplio. Luego de algunas conversaciones de intermediación entre personajes de ambos partidos, de Peruanos por el Cambio, que es el partido de Kuczynski, y el Frente Amplio, han llevado a, al parecer, alguna especie de acuerdo, digamos, porque no hay un acuerdo en términos de que personas del Frente Amplio puedan ocupar espacios o cargos en un eventual gobierno de
Perú. Pero puede ser, seguramente sea.
Digamos que entre esas conversaciones de los equipos limaron asperezas, y el día lunes por la mañana, cuando le preguntaron en una conferencia de prensa en Lima a Kuczynski si él conversaría esta semana o si buscaría a Verónica Mendoza, él dijo: espero conversar con ella en estos días, que fue la primera manifestación explícita con nombre y apellido de que sí tenía voluntad de acercarse a ella. Un par de horas después salió un video de Verónica Mendoza llamando claramente a votar contra el fujimorismo, y su expresión fue: solo queda marcar PPK.
Claro. Después de eso, la
cosa ha sido diferente, ¿no?
¿Los votantes de Verónica Mendoza ya iban a apoyar a Kuczynski, o a partir recién de este pronunciamiento explícito y con esto que decíamos de Mujica, se puede volcar una masa importante al candidato antifujimorista?
Bueno, es una masa pequeña de todos modos, pero sí había, antes de las declaraciones de Mendoza de esta semana, sí había un sector de su partido que ya había decidido no votar ni blanco ni viciado. Sin embargo, sí hay un sector un poco más radical de izquierda que incluso prefiere no ir a votar o viciar el voto. No es tan seguro que todo el mundo vaya a hacer lo que la candidata pide, pero esa declaración como un gesto político sí ha sido valorada y bien recogida por muchos sectores, porque han dicho que la candidata ha dejado de alguna manera de pensar en las tensiones internas de su partido, donde había un sector que no quería manifestarse por PPK porque les parecía un costo muy alto en el futuro, y de alguna manera han dicho que era la expresión de Verónica Mendoza un gesto de compromiso con la democracia, compromiso con el país, independientemente de lo que le pueda costar internamente.
Jacqueline, hacemos la azul. La última, ¿qué papel jugaría un gobierno de Fujimori a nivel regional, en medio de un proceso continental de giro a la derecha y crisis diplomática en Venezuela?
Bueno, aquí en realidad la mayoría de partidos políticos hace mucho tiempo que tienen manifestaciones contra el régimen de Maduro, y a pesar de que en el pasado, durante el gobierno de Fujimori, Hugo Chávez tenía la simpatía del gobierno de Fujimori, incluso hay una foto que circuló mucho antes de la primera vuelta de alguna visita de Hugo Chávez durante el gobierno de Fujimori, bailando en trencito y con Keiko Fujimori atrás en la cola, agarrando de la cintura. Pues en esta época Chávez y el régimen de Maduro suenan a un ogro para una gran mayoría de peruanos, y en particular para el fujimorismo actual. Entonces, pues seguramente el fujimorismo no ha tenido institucionalmente acercamientos con la oposición, pero sí algunos congresistas del fujimorismo, cuando han venido venezolanos líderes de la oposición a Perú a buscar respaldo, algunos individualmente sí han participado en actividades con ellos, y es posible que también el fujimorismo tenga esa posición, porque es una manera también de diferenciarse de esa otra tendencia regional.
Jacqueline Fox, periodista e investigadora de Perú, gracias por estos minutos en la mañana Uniradio desde aquí, desde Uruguay. Vamos a estar atentos a lo que pase entonces el domingo. Muchas gracias.
Muchas gracias por su interés en lo que está ocurriendo aquí. Hasta pronto.